Abrimos en la linterna nuestro tiempo de salud, donde desde hoy ya se puede comprar en las farmacias esos test de autodiagnóstico de COVID. Se puede hacer sin receta. Esta misma mañana se aprobaba en el Consejo de Ministros. El objetivo es hacer accesibles y asequibles las pruebas de antígenos y serológicas. Con esos test se busca detectar más rápidamente los positivos. Jesús Carlos Gómez es farmacéutico, presidente de la Fundación Sociedad Española Familiar y Comunitaria. Estuvimos hablando con él ayer mismo aquí en La Linterna y nos estuvo explicando muy detalladamente cómo se tienen que utilizar.
Pues tienen que introducir en la fosa nasal lo más profundo posible para poder coger la muestra. Se mueve 4 o 5 veces de forma circular y a partir de aquí se pone luego en el test reactivo donde nos va a dar el dato. Normalmente aparece una rayita roja para decir que el control es correcto, que la toma ha sido correcta, y luego pues sale otra rayita roja si da positivo, y si solo sale una pues que es negativo.
Bueno, por si acaso todavía nos quedan dudas sobre la fiabilidad del test, sobre su uso, si son seguros, si no lo son, bueno, pues el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, se refiere a su garantía.
Son unos test que están autorizados por la Agencia Española del Medicamento, tienen su propio código nacional y su fiabilidad es aproximadamente casi un 97-98%.
Bueno, pues nos vamos a seguir haciendo preguntas, a ver si nos las contesta todas nuestro director médico de COPE. Esteban Pérez Almeida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mamen.
Bueno, vamos a ver, Esteban, el farmacéutico, Jesús, farmacéutico, sí, nos estuvo explicando cómo nos los teníamos que hacer, pero hay varios tipos de test, ¿no? Hay tres tipos, si no me equivoco.
Sí. Sí, y quizás para entendernos todos vamos a ir desde el principio, mami, porque mucha gente se hace un poco un lío con esto. Bueno, el virus llega a nuestro organismo, entra en nuestro organismo y puede ser que tengamos síntomas o no. Uh-huh. Pero ¿cómo? ¿Cómo sé yo que está dentro de mí? Pues lo puedo saber de dos maneras. Una, por los rastros que me va dejando el virus. ¿Sí? Y otra, por la respuesta que nuestro organismo da a ese virus, a ese agente externo que ha entrado.
Sí.
Lo primero que empieza a aumentar son los rastros, es decir, el virus llega y como está ahí es lo primero, nuestras defensas todavía no se han desarrollado lo suficiente. Y aquí tenemos dos pruebas importantísimas, una es la famosa PCR,
¿sí?
Esta PCR se hace con material genético, es decir, vamos viendo el material genético del virus y aumenta casi desde el principio, y otra con la determinación de antígenos, que es lo que tenemos ahora en la farmacia, y aquí lo que vemos son rastros de proteínas, por lo tanto, lo vemos casi desde el principio. Y la otra es que el virus ya está dentro, se empezó a multiplicar, nuestras defensas dijeron, cuidado, y empiezan a multiplicarse y entonces empezamos a tener nosotros nuestros propios anticuerpos, uh-huh, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de test. Uno que sería el test rápido, que es una gotita, que es el que se puede hacer en farmacia, que es lo que haces ahí, sacas una gotita tuya como si te fueses a hacer un análisis para saber el azúcar.
Sí, lo una gotita pones, de sangre te refieres.
De sangre,
¿sí?
Claro, uh-huh, lo pones en el kit y sabes qué es lo que está pasando. Y otra que sería la FETEN es que vas al laboratorio, te sacan sangre y te analizan lo mismo para ver la inmunoglobulina M o la G, pero en sangre ya periférica, es decir, en el tubito. Con esto lo que ves, si tienes la inmunoglobulina M alta y la G baja, dice, uy, mi organismo está luchando. Uh-huh. Si tienes la inmunoglobulina M baja y la G alta, dice, uy, mi organismo luchó y ahora empieza a tener memoria. Bueno, pues así es como se hace. Ahora, en la farmacia, si hablamos de los test que tenemos a día de hoy de antígenos, pues ¿sí? Hay dos tipos. Uno sería el de saliva, es decir, tú vas y la muestra, la obtención de ese de esa proteína del virus la haces a través de la saliva. Otra, por un hisopo, que es lo que todos hemos visto en tele y demás.
Sí,
y
el palito que te lo tienes
hecho,
que meter por la nariz.
Uh-huh. Ahí está. Ventajas. Bueno, la del hisopo yo siempre recomiendo que no te la hagas tú solo. Es decir, yo siempre recomiendo que te la haga algún familiar porque, claro, tienes que coger bien la muestra para que no dé un falso resultado, sí, un falso negativo. Entonces, pues bueno, que te lo haga un familiar. Si no, si estás solo, pues quizás mejor sería la de la saliva.
Uh-huh. Oye, ¿y nos van a servir para viajar? Porque, claro, ahora estamos hablando, todo el mundo habla de PCRs, de que ya estés vacunado, con la pauta completa y demás, pero claro, si yo voy a una farmacia, me compro el test, me lo hago, me da negativo, ¿es válido ese resultado,
por ejemplo, para
viajar?
No, porque ahí cuando vamos a viajar estamos hablando de cosas serias, entonces cuando estamos hablando de cosas serias tiene que ser un laboratorio quien lo certifique. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te decía antes, que tú sencillamente no hayas recogido bien la muestra, no por la fiabilidad del kit, pero que no hayas recogido bien la muestra, y después por algo también importante. importante, y es que aunque parezca mentira, está la picaresca. Y entonces sí, lo mejor aquí es, bueno, lo mejor no, lo único es que vayas a un laboratorio que certifique si en ese momento tienes una PCR negativa, los antígenos son negativos, lo que sea.
Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero que escuches lo que decía hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Se hace necesario, señoría, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos.
¿Es cierto? ¿Se pueden detectar también los asintomáticos?
Sí, sí, claro que sí, pero déjame que te diga una cosa, perdona, y es que no somos tontos. Es decir, nos han vendido esto como si no lo tuviésemos en las farmacias desde ya por un problema con la industria farmacéutica, un problema de abastecimiento.
Eso mismo decía hoy la portavoz del gobierno.
Pero es que esto es una falacia, esto es una mentira. ¿Por qué? Y te voy a dar una explicación muy sencilla, porque lo hemos tenido en otros países, como puede ser Francia, aquí al lado, o Alemania.
En Alemania también, sí.
Lo hemos tenido. Entonces, a mí que no me vengan que no me vengan con estas. Y después, bueno, lo único que les tengo que agradecer es que esta vez lo habrán aprendido por lo de la mascarilla y no lleva el IVA. Pero bueno, estoy quemadito, sí. Se nota.
Se nota
que con esto estoy quemadito. Sí. Con esto se nota que estoy quemadito. Sí. Bueno, dicho esto, sí. Uno de los temas importantes, y por lo que llevamos mucho tiempo pidiendo este tipo de test, es porque se pueden ver aquellas personas que se han infectado y no manifiestan los síntomas. Entonces ahí nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar, pero muchísimo, muchísimo, sobre todo en esta nueva fase, en esta nueva ola en la que estamos, en donde hay que decir que ya la gente joven, la gente mayor y la gente anciana se están viendo afectadas por esto, y muchos que están vacunados y aún estando vacunados, pues tienen esta, dan positivo pues por esta nueva variante.
Oye, y por cierto, ahora que hablas de positivos, en caso de dar positivo, ¿cómo se debe actuar? Porque aquí se hace siempre también un llamamiento a la responsabilidad personal, ¿no? Yo soy positivo, ¿me lo callo, me lo quedo
no,
o
Dios
debo
mío.
Comunicarlo, ¿verdad?
No, totalmente. De todas formas, en este caso yo creo que el que va a hacerse el test es una persona que ya está concienciada. Entonces, en caso de que seas positivo, pues bueno, si te lo has hecho en la farmacia, te vas para casita, si te lo has hecho en casita, te me quedas en casa. Entonces te me quedas en casa, ¿y qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a una habitación, a ser posible que sea una habitación que tenga baño y que esté ventilada, y ahí vas a estar tú. Te aíslas del resto de la familia. Y acto seguido lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con las autoridades sanitarias competentes. ¿Por qué? Pues porque hay que empezar algo que también es fundamental en esto del COVID y en esta ola, que es el rastreo. Hay que ver qué es lo que ha pasado, y tú puedes tener más o menos síntomas, incluso no tenerlo, pero que sepas que puedes estar contagiando. Entonces en tu cuartito te quedas ahí unos días y bueno, pues te pones a escribir tus memorias, que viene muy bien.
Y a esperar que sea leve, ¿no? Que los síntomas que tengas son los más leves
posibles. Claro que sí, claro que sí.
Oye, Esteban, ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar para hablar de otro tema también súper importante para en el tema sanitario y muy preocupante, porque mira, ahora mismo en España hay cerca de 800.000 personas que padecen Alzheimer. Es el tipo de demencia más común, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos de Alzheimer. Dicen los expertos que el 80% de esos casos, que aún son leves, no están diagnosticados. Bueno, pues para intentar diagnosticar prematuramente el Alzheimer, hay unos investigadores japoneses que están desarrollando un método que va a permitir identificar esa enfermedad gracias a una llamada telefónica. Analizan la forma de hablar, no lo que se responde realmente, después de hacerle una serie de preguntas al paciente, bueno, pues, y dejarle un minuto de conversación libre. Para ahondar en este tema, tenemos al otro lado del teléfono al doctor José Manuel García Moreno, neurólogo, especialista en Alzheimer. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que se pueda diagnosticar una enfermedad del calado del Alzheimer con una conversación telefónica.
Bueno, exactamente, no es un diagnóstico real de la enfermedad de Alzheimer, sino que sería una herramienta que permitiría una aproximación para preseleccionar a personas que tienen un deterioro cognitivo, y con ese método de preselección seguirá ahondando en el diagnóstico, más que un método de diagnóstico como tal de la enfermedad de Alzheimer. Este grupo lo que han hecho es que en el Alzheimer, así como en otras demencias, se sabe que existe una alteración en el habla, no tanto en el contenido, que también más adelante, sino en la fase más precoz de la enfermedad, pues lo que es la intensidad, la entonación, el ritmo de la conversación, las pausas que los pacientes hacen, pues son diferentes al del resto de la población. Uh-huh. Entonces, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, lo que ellos han hecho es desglosar bien esto, ver qué característica tiene, las características vocales del habla, y que cómo se diferencian de un grupo de pacientes controles, que son pacientes que estaban sanos. Uh-huh. Esto a su vez lo han correlacionado, porque digamos eran pacientes a los que se les hacía también un test neurocognitivo para ver cómo estaba su estado pues cognitivo. Y mediante esta correlación ellos han detectado que efectivamente el habla de los pacientes a riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer tiene unas características que son diferentes a las del resto de la población de su misma edad, nivel educativo, sexo uh-huh. y tal.
Claro, por eso se dice que las respuestas en sí, el contenido de las respuestas no interesa, no importa, sino cómo se dan esas respuestas, ¿no? Cómo se mantiene esa conversación.
Exactamente. Los pacientes con Alzheimer, pues digamos que pueden desarrollar una enfermedad de Alzheimer. En los inicios pues tienen más probabilidad de hablar más lentamente, de hacer pausas más largas, porque ellos, por ejemplo, tienen más dificultad para encontrar la palabra correcta. Es lo que se llama el signo de lo tengo en la punta de la lengua, que todos uh-huh. tenemos, pero que en el Alzheimer, lógicamente, es muchísimo más pronunciado, porque en el Alzheimer se produce una alteración de lo que es la sustantivación de las palabras, el recordar los sustantivos. Uh-huh. Entonces su habla pues se hace más menos fluida, se hace digamos una habla más lenta.
Uh-huh. Me acompaña don José Manuel, el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Esteban, me imagino que...
Sí, que... ¿qué tal, José Manuel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. Dime, mami.
Sí, no, que me refería a que sí. Probablemente tú también tienes alguna pregunta que hacerle al doctor o algo
bueno,
que añadir.
Sí, totalmente. Vamos a ver, esto es un experimento de Japón en donde efectivamente yo creo que uno de los temas fundamentales con el Alzheimer es llegar a un diagnóstico precoz, que nos ayuden a llegar a un diagnóstico precoz. Entre otras cosas porque ahí es donde de verdad podemos actuar. Hace poco hablábamos de la aducanumab, un fármaco muy controvertido, pero que bueno, salió, pero solamente podría ser ese efecto al principio de la enfermedad. Yo creo que este puede ser el gran avance de aquí, ¿no, doctor García Moreno?
Hombre, está claro que la detección precoz del Alzheimer es fundamental para poder parar la enfermedad. Uh-huh. Digamos que un diagnóstico precoz pues va a redundar siempre en el control mejor de la enfermedad. No es lo mismo, igual que una diabetes, no es lo mismo que yo detecte un paciente que tiene diabetes, se le hace un análisis de sangre, tiene más de 125 uh-huh. miligramos de glucosa en ayunas, uh-huh. Esto es diabetes. Y si yo esto lo trato, y el objetivo es tratar esto lo antes posible, yo no voy a dejar que la diabetes produzca una insuficiencia renal, que produzca una retinopatía diabética, que produzca uh-huh. una polineuropatía para empezar a tratarlo. Pues en el Alzheimer sucede lo mismo. Cuanto antes lo trate, toda esa cascada de acontecimientos que se produce y que conduce a una disolución de la persona, porque el Alzheimer lo que conduce es que la persona deja de tener conciencia, que uh-huh. es, digamos, lo que diferencia al ser humano digamos, nuestra conciencia es bastante mucho más compleja que la de otros animales uh-huh. y por tanto el diagnóstico precoz redundará en un control mucho más
totalmente
de la enfermedad
uh-huh. ¿no? Y para ayudar en ese diagnóstico precoz a nivel familiar ¿se puede también echar una mano? ¿Qué síntomas puede mostrar una persona que vaya a desarrollar Alzheimer y nosotros podemos darnos cuenta para la intervención médica posterior?
Pues en el Alzheimer el síntoma principal que se produce es la pérdida de memoria reciente. Uh-huh. Y lo que caracteriza esto en la familia o lo que típicamente cuentan los familiares de los pacientes es, doctor, mi padre o mi madre desde hace un cierto tiempo, generalmente cuando suele llegar a la consulta mínimo la evolución es de un año, muchas uh-huh. veces a veces más, pues todo lo repite, no se le queda absolutamente nada. Uh-huh. Hablas con él, con ella por la mañana y luego vuelves a hablar con ella o con él por la tarde y no se acuerda absolutamente de nada de lo que hemos hablado. Uh-huh. Últimamente, además, pierde las cosas, no sabe dónde las deje y luego no es capaz de encontrarlas. Todo esto son signos precoces de que lo que es la memoria reciente, que es la memoria que nos permite el aprendizaje, se está afectando.
Bueno, pues sin duda es significativo tenerlo en cuenta, por lo menos detectar esa señal de alarma, ¿no? Para que luego, pues efectivamente, el médico pueda intervenir con algo de tiempo. Don José Manuel García Moreno, neurólogo especialista en Alzheimer, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos minutos en La Linterna. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y Esteban, también te despido a ti, director médico de COPE. Bueno, seguimos hablando
claro
y
que sí.
Para la semana que viene, ¿vale?
Aquí me tienes. Un besote. Hasta luego.
Gracias, Esteban. Hasta pronto. Bueno.